con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Dios me le bendiga, amigo hermano. Qué bueno que podemos nuevamente poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y desde ya le agradezco su atención el día de hoy. Esto es un mensaje de Dios para su vida. Le saluda a su hermano en Cristo, Edwin Quintanilla. Y quiero concluir con el tema, la oración de los justos tiene poder. Ya hemos visto dos mensajes atrás. Este es el tercero, hablando de este tema, y concluimos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, al verso 18, encontramos esta palabra que nos dice, Santiago aconsejando a los hermanos que están pasando de alguna manera dificultades, ¿verdad? Aquellos que están afligidos, enfermos, aquellos que están con diversas pruebas, podríamos decir, con diversas luchas. Y nos dice la palabra de Dios ahí en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor. Como le decía, la oración de los justos tiene poder. Ya hemos visto en el Salmo capítulo 34, veíamos cómo Dios habla por medio del salmista ahí. Luego veíamos en el estudio anterior acerca de 1 Pedro capítulo 3, del verso 8 al 12, hablando en un paralelo con lo que dice el Salmo acerca de la oración de los justos. Y veíamos un caso allá en Números capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando Moisés oró a Dios para que se extinguiera el fuego que Dios mismo había enviado para quemar una parte del campamento que estaban renegando contra Dios mismo. Y dice que la ira de Dios se encendió y Dios actuó. Pero cuando vino el justo, el siervo del Señor, y oró y le pidió a Dios, dice que el fuego se detuvo. Eso es poder. ¿Poder de quién? Del justo. ¿Que se lo otorga a quién? Se lo otorga a Dios. Entonces, qué maravilloso darnos cuenta que cuando Dios va a estar del lado de sus hijos, cuando Dios va a estar del lado de aquellos que claman, que oran, que piden y que quieren hacer lo mejor para ese Dios, Dios les escucha y Dios les responde. Entonces, vamos a entrar más en detalle. Primero, Santiago está hablando acerca de los que están afligidos. ¿Cuántos no estamos afligidos muchas veces? Hay personas que se afligen con causas que podría decirle yo que son netamente correctas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. ¿Quién no se va a afligir? ¿Quién no va a tener un rostro decaído y quién no va a estar triste por la pérdida tal vez de su padre, de su madre, de un hermano, de un ser querido? La aflicción. Pero yo quiero decirle que estamos viviendo en tiempos donde ya el mundo está viendo aflicción. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada maldad. Vivimos ya en un mundo que está muy convulsionado por el mal. Y eso nos lleva de alguna manera a tener aflicción. Pero tenemos la palabra de Dios y nos dice, haga oración. Luego habla también de los que están alegres. Y dice que los que están alegres, pues que canten alabanzas nada más. Ahora, dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Que le unjan con aceite, dice, en el nombre del Señor. Esto de alguna manera, podríamos decir, son prácticas, son cosas que no debemos de pasar por alto. Usted y yo podemos pedir, hacer petición de oración. Al inicio yo decía, ¿cuántas veces nosotros hablamos tal vez con los líderes, con el pastor? Pedimos a un miembro de una iglesia que ore por nosotros, pero ¿por qué nosotros no venir a Dios nosotros mismos y pedirle en oración a Él? ¿Por qué nosotros no ponernos en esa condición? Tal vez si estamos pasando lo que estamos pasando y venir ante Dios y pedirle a Él personalmente. ¿Sabe? Muchas veces no tenemos el valor ni la capacidad. Lo decía en el estudio anterior. El pueblo mismo clamó a Moisés, dice la Biblia en Números capítulo 11:1, y dice que Moisés tuvo que orar a Dios. El pueblo clamaba a Moisés y Moisés oraba a Dios. Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo no oraba a Dios? Porque muchas veces pasa como igual hoy en día. Muchos no tienen el valor moral, ni espiritual, ni la capacidad de pedir directamente a Dios, porque saben que delante de Dios somos indignos, nos encontramos sucios, nos encontramos muy lejos. Pero vuelvo y repito, la Biblia me dice que si un pecador viene arrepentido ante Dios y le ora y le pide, Dios no lo va a rechazar. Pero vayamos más adelante al asunto acá, porque yo quiero que veamos el poder de la oración en otro hombre que nos menciona aquí la Biblia. Y nos dice el versículo 17 de Santiago 5, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar, dice, pasado un tiempo, y dice el verso 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la historia? Yo quiero decirle que la historia se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Es muy larga la historia. Pero, en resumen, yo quiero decirle que Elías fue un hombre de Dios. Dios lo escoge como ese hombre, ¿verdad?, que iba a hacer su voluntad y ayudó a una viuda, ayudó a varias personas. Pero luego vino alguien que estaba en contra, como hasta el día de hoy, de la voluntad de Dios. Alguien que era enemigo de Dios, de los profetas de Dios, y los empezó a matar. Había alguien allí llamado Acab. Entonces este hombre quería desaparecer a todos los profetas del Señor. Y dice la Biblia que el Señor vino y le habló a Elías y le dijo que se fuera hacia el oriente y que se fuera al arroyo que había allí. Y dice que Elías se fue al arroyo y allá Dios lo alimentaba con unos cuervos. Por la mañana le llevaban pan y le llevaban carne. Y dice que por la tarde le llevaban pan y le llevaban carne. Dios sustenta, Dios provee a sus hijos, Dios da a su siervo. Pero me llama la atención que Elías no pensó dos veces. Elías era justo. Elías era el hijo de Dios y dice la Biblia que él hizo como Dios le mandó. Mire, eso es muy importante. Luego nos dice la Biblia que cuando Elías volvió, mandó a Acab a un siervo llamado Abdías. Y dice que Acab se fue por un camino y Abdías se fue por otro camino. Y luego dice que Abdías, cuando iba por ese camino, se encontró con Elías. Eso lo podemos leer en el capítulo 18 de Primero de Reyes, versículo 7. Y el versículo 8 nos dice, y le dijo Abdías, cuando encontró a Elías, no eres tú, mi señor Elías. Y el verso 8 nos dice, y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab? ¿Para qué me mate? Y le dijo, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones, y él ha hecho jurar que no te ha hallado. ¿Sabe? Este hombre acá buscaba por todos los medios a los profetas de Dios para exterminarlos. Había matado a muchos ya. Y nos dice la Biblia algo interesante y algo importante. Por eso es que le digo que la oración del justo tiene poder. Podemos leer nosotros ya allá en el capítulo 18 todavía. Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal. Cuando vino y se enfrentó al famoso Acab, Elías le dijo a todo el pueblo en el versículo 30 del capítulo 18 y nos dice textualmente, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire, esto es un principio. ¿Cuántos de nosotros venimos arruinados delante de Dios? ¿Cuántos estamos arruinados ante Dios? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios repare nuestro ser, aún nuestro carácter, aún nuestro semblante, aún nuestra propia vida? Necesitamos reparar y que Dios haga de nosotros esa nueva criatura. Pero tenemos que accionar. Y Elías lo primero que hizo fue arreglar el altar a Jehová. O sea, él hizo algo importante. Sabía que no había nada bueno, todo estaba arruinado. Y dice que él lo arregló. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido, dice, dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y el verso 32 nos dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego, dice, la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua. Y sabe, allí en esa ciudad, en ese pueblo, había hambre, había hambruna, había resequedad porque no había llovido por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio, no había habido lluvia. Esos 3 años y medio él había estado tomando agua del arroyo, pero aún el arroyo se secó, nos dice la Biblia. Pero hasta que se secó el arroyo ya habían pasado 3 años y medio. Luego tuvo que volver Elías a la nación, al pueblo, por palabra del Señor. Pero tuvo que volver para demostrarle a todos de que la oración del justo tiene poder, que cuando Dios va a actuar, Dios actúa con verdad y con rectitud. Entonces nos sigue diciendo el relato bíblico que Elías les dijo que llenaran cuatro cántaros de agua, pero no había agua. Lo poco que había aún les dijo. Esto era absurdo. Él estaba diciéndolos que botaran lo poquito líquido que tenía y derramándola sobre el holocausto, sobre la leña, dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron y dijo, aún hacerlo la tercera vez. Si hacemos un número rápidamente, le dijo, ¿cuántas veces? Primero le dijo que llenara cuatro cántaros, 4 por 3, 12 cántaros de agua. Eso era oro, eso era algo valioso. Pero ¿sabe qué? Elías sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que Dios no falla. Él sabía que Dios escuchaba la oración de fe y del justo porque puede mucho y tiene poder. Entonces nos dice el versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sabe, mi amigo hermano, una vez más, la oración de los justos tiene poder. Ora usted a Dios. Puede ser que en este momento tal vez usted esté pasando necesidades. Puede ser que en este momento usted esté pasando grandes dificultades, tribulaciones. Pero yo quiero decirle, venga ante Dios, orémosle a Dios, pidámosle a Dios, porque Él, de alguna manera, tiene cuidado de lo suyo. ¿Sabía usted que habían 400 profetas de Baal y no pudieron contra un profeta de Dios? Cuando Elías los enfrentó, les dijo, hay muchos entre ustedes, son bastantes, solo soy yo, uno de Dios. ¿Y saben qué? Maten al buey, hagan el sacrificio ustedes y oren a sus dioses. Y dice que los profetas de Baal clamaban, gritaban, se sajaban sus manos con cuchillos, chorreaba la sangre, gritaban frenéticamente y no pudieron lograr que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Elías solamente dijo, Jehová Dios, respóndeme, respóndeme para que todo este pueblo vea, aún esos profetas incrédulos, aún Acab, aún todos ellos van a ver quién es Dios y sabe que Dios se manifestó. Ahora usted quiere que Dios venga a su vida. Voy a hacer una oración. Usted puede orar ahí. Yo solamente pediré para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento a la hora de tomar decisiones, pero sobre todo a la hora de estar en tribulación y en prueba, que podamos orar y que podamos confiar que Dios nos va a escuchar cuando estamos arrepentidos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu fidelidad es grande, tu poder es inmenso. Oramos para que puedas sanar toda enfermedad. Oramos para que puedas curarnos y puedas libertarnos de toda maldad. Asimismo, pido perdón de todos nuestros pecados y pido que puedas llegar a cada uno de nosotros. Puedas llegar, Señor, a aquellos que escuchan este audio, a aquellos que están necesitados en este momento de una palabra, de una restauración, de una edificación espiritual. Oro, Señor, y nos ponemos en tus manos, que se haga tu voluntad. Salve a los que han de ser salvos, Señor, y renueve a aquellos que están caídos, aquellos que están, mi Dios, pues sin fuerzas, dé ánimo pronto cada uno. Gracias, en tus manos estamos y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios le bendiga.